Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto, nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 7 y 6 minutos de la tarde de este 14 de diciembre de 2023. Y hoy es de aquellos días que quedarán señalados en la historia de Campo Atrás. El 14 de diciembre de 2023 quedará señalado por el día que Campo Atrás abrió sus puertas a una leyenda viva del baloncesto. Inventor del tiro ignorante y, si permitís la expresión, imparable cuando tenía el día tonto, hoy en Campo Atrás viene a mover la bola con nosotros Gianluca Basile. Es jugador de baloncesto de la Fortitudo, del Barça y de la selección italiana, entre otros. Gianluca Basile es uno di noi. Nos vamos a poner de pie. Tenemos aquí al otro lado a Gianluca Basile. Hola, Gianluca, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Campo Atrás. ¿Cómo estás?
Bien, bastante bien.
Muy bien.
Me he levantado ahora de la siesta. ¿Cómo
está? Eran los nervios, ¿no?, del programa.
Esta siesta que me llevo siempre de cuando era profesional, que me gustaba dormir por la tarde para descansar, para jugar. Y me he quedado con esto. Bueno, a veces... A veces me gusta, a veces cuando tengo cosas que hacer no la hago, pero hoy lluvia un poco, ¿sabes? Esta sí. Temperatura un po fría, me gusta mucho.
Día de siesta hoy parecía, ¿eh? Siesta de pijama.
Sí, casi.
Bueno, eso, Gianluca, no sé en Italia, pero es una tradición muy española la siesta, ¿eh? ¿Eso se te ha pegado de tu época aquí en España? ¿O ya la hacías allí en Italia?
No, ya esto, cuando eres profesional, ¿no? Entonces, que trabajas mucho, entonces cada minuto es importante para descansar. Bueno, hay gente... que non duerme, che le cuesta dormir por la tarde, però la maggioria, per lo che ho visto, duerme. Entonces, cada minuto es importante para descansar, sí.
Sí, señor. No sé si te has fijado, Gianluca, aquí a mi espalda tengo una camiseta para que te sientas como en casa. Esta camiseta...
Sí, muchas gracias.
Que tú has vestido muchas ocasiones, incluso has ganado alguna medalla y algún título con esta camiseta, ¿eh?
Sí, esta bueno, también hemos hecho historia con la selección, que ahora le cuesta ganar. Ahora estamos con poco talento, pero a ver, estamos jugando bastante bien, pero parece que no tenemos suerte.
Ya, bueno.
Después de la mi carrera hemos tenido gente como Bargnani o Bellinelli,
Gallinari,
mucha gente que ha hecho muy, muy bien en la NBA. Con jugadores que jugaban en Euroliga, como Datome, como Hackett, gente que sabe jugar, pero con todo esto no hemos podido, ¿sabes? No somos una nación que gana mucho, que tiene mucho talento, como puede ser la España, que tiene una cantera de jugadores que salen siempre porque seguro que tienen algo más que nosotros, que trabajan bien con los niños desde pequeños. Nosotros no lo sé, como hay no lo sé si es una filosofía de preparación o que la gente o que los chicos están más metidos que los chicos italianos. No. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Que la España casi siempre está allí y muchas veces gana medallas. Nosotros, bueno, llegamos a los cuartos de final y ya es como si se fuera
un éxito. Más elegante.
Sí, un éxito.
Más elegante y mejor bien vestido, seguro, la selección italiana que la española. Muy bien.
Sí, eso, sí.
Gianluca, ¿y a día de hoy a qué te dedicas?
Bueno, me dedico a muchas cosas, pero siempre cosas que disfruto. En 20 años de carrera, más el juvenil, no he tenido tiempo para disfrutar. Me gustaba mucho jugar, pero tenía mentalizado que no podía hacer nada. Estaba mentalizado en la temporada con el club, estaba mentalizado en la temporada con la selección, entonces había poco tiempo para mis cosas, para mis hobbies. Entonces hago muchas cosas que me llevo desde pequeño. Bueno, una cosa que hago ahora es que me rinde orgulloso porque me recuerda a mi padre que tenía tierra y que hacía aceite.
Ajá.
Entonces,
buen momento para hacer aceite, ¿eh?
Oro líquido, ¿eh?
Buena inversión.
Ahora, no, lo sé que en España tenéis un problema muy grande.
Carísimo.
Habéis tenido un problema muy grande con el aceite, que no lo sé que puede pasar. Bueno, pero nosotros vamos. Bueno, non hago mucho, sí. Muchos kilos de però nella mia parte pequeña es para mí, luego ayudo los amigos a coger olivas. Bueno, me gusta disfrutar de la vida e ser feliz, porque sí. Yo creo que es importante que tú te levantas por la mañana y no tienes que tener la presión de ir a trabajar, estar con los ojos siempre. Por eso he dejado el baloncesto, porque me he metido mucho, porque tenía la cabeza muy mentalizada en este tema, que al final te quemas.
Sí.
Yo hasta hay 41 años que he jugado y he tenido siempre la misma cabeza desde cuando empecé. Entonces había mis cosas, tenía que hacer muchos tiros después del entreno, por la mañana, pero sabes, cuando llegas a 41 años no tienes más el físico de cuando tienes 20 años.
Sí, sí.
Entonces la cabeza era de 20 años, pero el cuerpo de uno mayor. Entonces al final, cuando te das cuenta que el cuerpo no va al paso de la cabeza, entonces he llegado a un punto que tienes que decir ya está. Bueno, yo he acabado a Cabo de Orlando, uh-huh. en primera división, pero si Cabo de Orlando jugaba en la segunda o en la tercera división, podría jugar hasta 50 años.
Como Meneghin, ¿no? Podía superar el récord de Dino, ¿eh?
Meneghin, creo, 44, creo. Pero es un baloncesto esto que hay ahora, que es muy, muy físico, muy atlético. Entonces la gente está muy, muy fuerte físicamente. Y aguantar no era fácil.
Es difícil. Oye, y por cierto, ¿sigues con vínculo con Barcelona? Es decir, ¿podemos un día pasear por Barcelona y cruzarnos con Gianluca Basile? ¿Esto es posible?
Bueno, a veces vengo porque tengo... Me encanta Barcelona, ir al Palau cuando puedo. pero muy pocas veces. Entonces, a veces puede pasar una o dos veces al año, puede pasar, porque tengo piso también en Barcelona, bueno, amigos de muchos años, veo que después, bueno, que este año con Grimao, con Sada, bueno, ha vuelto un poco lo que hemos perdido, ¿sabes? A poco a poco, cuando los años pasan, que se retira Navarro, que se retira, ¿sabes? Gente, poco a poco, es que se ha quedado solo Xavi Montolío, nada más. Entonces
se está volviendo a la esencia de antes,
está,
¿no?
Está volviendo esto creo que tiene que hacer el Barça, que tiene que volver a sentir el catalán, yo creo que el secreto también del éxito que hemos tenido nosotros en los años del Barça, del 2010, que es la Euroliga, era un poco esto. Bueno, cuando tienes uno como Navarro es más fácil, ¿sabes? Cuando tienes un talento así es más fácil, pero tener jugadores que representan la Cataluña, que representan el Barça, que sienten más cuando tú entras, lo sientes, que no, que lo que vienen desde fuera lo tienen que sentir porque se siente. Entonces con ellos hablas español, hablas, ¿sabes? Sientes el catalán también, que hablas. Y creo que esto se ha perdido un poco en estos años con mucha gente que viene desde fuera. Bueno, han seguido ganando, pero la sensación, ahora no lo sé si vosotros tenéis la misma sensación.
Bueno, ahora al final
bueno,
sí que...
El año pasado han ganado la Liga, bien, hace dos años también han ganado la Liga, pero hay esa sensación que, no lo sé, como si...
No hay equipo de cercanía.
Sí,
¿sabes?
Son cosas diferentes.
La identidad, ¿sabes? ¿No? La identidad del Barça.
Sí.
Sí, están recuperando la identidad, la esencia. Sí, lo que dice Gianluca, se está recuperando ese jugador de la casa o que sienta los colores y que ayude a los de fuera a integrarse y a entender lo que es el Barcelona en Cataluña.
Y que el público se aficione y se sienta identificado
con su equipo.
Esto es, porque la gente le gusta siempre esto. Porque cuando yo no soy catalán, ¿no? Pero veo que cuando vuelvo al Palau hay gente que aún o que me escribe sobre los social, que puede ser Instagram, que puede ser, siento esto que, bueno, es más fácil que cuando ganas cosas importantes, pero yo creo que cuando acabas todo, que no eres más jugadores, es muy difícil quedarse en el corazón o en la cabeza de la gente. Es solo cuando tú haces cosas más, que puede ser cosas humanas, no cosas deportivas. Entonces, es una cosa diferente, ¿sabes? A mí me gustaba mucho quedarme fuera con la afición, después de los partidos, hablando, porque tienes que tener también esta relación con la gente. Tengo mucha amistad con la afición, hablo a una hora, me gusta, porque estas son las cosas que se quedan, ¿sabes?
Los valores, amistad,
los valores humanos, los deportivos a veces no se dan cuenta que es un tiempo mínimo. Es un tiempo que puede ser un año, puede ser 5 años o 10 años que tú estás en un equipo, pero son los valores que tú das que se quedan en el tiempo.
Para
entonces,
siempre.
Para siempre. Entonces esto creo que tiene que pasar esto.
Adri. Aparte el Barça lo remarca mucho el tema del valor, o sea que es importante que el Barça lo siga haciendo. Una pregunta sobre tu retiro, Gianluca. ¿Tú mentalmente cuando te retiraste, mentalmente te afectó la retirada? Y luego una siguiente pregunta sería si te ha contratado algún equipo o te ha querido fichar algún equipo en el staff como especialista de tiro. Pregunta clásica.
Bueno, la verdad. Bueno, son dos preguntas muy, muy, muy buenas. No me afectó porque cuando llegas a una edad, como te explicaba antes, cuando la cabeza no va al lado del cuerpo, tienes que tener la fuerza de decir ya está, no puedo más. Lo que he hecho, he hecho. Bien o mal, lo valora los títulos que ganas, lo valoras, como te he dicho antes, las personas, las aficiones, ¿sabes? Como las personas que tú has tenido relación. Pero esto lo sabía. Io ero mentalizzato nel ritiro ya quando pensé. Entonces lo tenía. Io soy ero come una macchina, sabes? Stavo mentalizzato in estos 20 anni que podían pasar cosas porque depende mucho si tienes lesiones, si sabes, esto. He tenido suerte de no tener lesiones importantes. Y hasta cuando la cabeza, el cuerpo aguantaba, siempre machacando, siempre trabajando, pero llega un día que tú dices ya está. Y luego sí, hay muchos equipos, muchos amigos que ahora han hecho el curso, sabes, de entrenador. Uno puede ser Pozzecco.
Buen tándem, Marías, ¿no? Por... Buen tándem tú y Pozzecco, ¿no? La grada, él gritando y tú enseñando tiro.
Entonces Pozzecco, cuando fichó por la selección, me llamó, necesitas de ti porque tú... El entrenador es una vocación. Ahora no sé si la palabra
es correcto, es correcto, vocación.
Sí, porque es un rol diferente del jugador. Entonces no puedes decir que un buen jugador puede ser un buen entrenador, porque hay muchas cosas diferentes. Tienes que pensar a toda la semana lo que tienes que hacer, a lo que tienes que mejorar. Bueno, tienes uno staff seguro, no haces las cosas solas, pero tú eres el responsable número uno de hacer de cómo van las cosas, y lo tienes que controlar. Y tienes 12 jugadores, más los staff, más la parte médica. Entonces, para mí, pensar a todo esto es prácticamente imposible. Y luego, la cosa es que la diferencia es que cuando estás como jugador es importante, tú tienes el balón en la pista, lo tienes tú. Y tú sabes lo que eres capaz de hacer. El hecho de pensar que tu trabajo tiene que pasar en las manos de otros, bueno.
Ya no depende del entrenador.
Que no depende de ti. Claro. Bueno, tú lo puedes enseñar, puedes, pero a la altura que hay ahora, cuando llegas en ACB, como puedes en la selección, tú puedes enseñar algo, pero el jugador ya tiene su cabeza, su mentalidad. Es difícil cambiar mentalidad, puede enseñar el sistema, pero tienes que confiar en él, lo tienes que mirar cuando lo fichas. Hay muchas cosas que dependen. Son demasiado para mí, entonces es mejor lo que hago yo para mí. Luego uno tiene la vocación de entrenar. La pregunta del tiro, para enseñar el tiro, no soy capaz. Si yo te tengo que explicar cómo se tiene que poner las manos o los brazos, eso es el talento que uno tiene, que yo he tenido que trabajar, porque no tenía el talento que tenía Navarro para decir esto es un talento que desde pequeño tú lo tienes. Entonces cuando él me contaba, sabes, esta la bomba que él, sí, que ya no, este movimiento que él tenía que era
imparable,
era la letal para todos. Tú podías ser también uno que saltaba mucho, pero te cogía el tiempo y no se podía hacer nada. Entonces pregunté a Juanqui, ¿cómo te sale esto? Bueno, es natural, porque cuando era pequeño, con el hermano que era más grande, tenía que hacer esto para que no lo taponara. O sea, entonces es una cosa que no, que a veces no entrenas, pero haciéndolo siempre desde pequeño
sale como natural.
Entonces yo he tenido que construir este tiro, pero son todas sensaciones tuyas. Bueno, uno te puede decir, tienes que poner los dedos a la mano así, pero es, cada uno tiene su estructura física y tiene que buscar el movimiento justo para que se sienta cómodo. Bueno, luego un poco de talento, un poco de trabajo, un poco de cada día estar ahí mentalizado, te sale. Tienes que tener la cabeza fuerte también, porque no es que sale siempre. Pero aprender cada día cómo es, entonces luego viene en automático esta cosa. Pero si tengo que enseñar, no
se puede.
No lo sé de dónde tengo que pensar. Eso es.
Juan.
Sí, yo te quería preguntar una doble pregunta. Una, has hablado del sacrificio de 20 años de carrera, que dices que ha sido muy duro, que has sacrificado muchas cosas que querías hacer. ¿Qué hubieras cambiado en esos 20 años de carrera? Y la segunda pregunta, hablando del tiro, yo tenía la sensación cuando voy a jugar a Basile que metía las que estaba defendido y las que estaba solo y se lo pensaba, las fallaba. ¿Tú tenías la misma sensación en la cancha?
Sí, esto, porque no tenía ritmo. Cuando pierdes, por esto te digo, yo la gente que me dice, ah, tú eres un gran tirador, para mí no. Yo no me siento esto, o sea, no tengo esta sensación. Era un tiro que he trabajado mucho y que tenía que hacer con un timing. Hay un timing que te entra en la cabeza. Entonces, todos los tiros que yo hacía era con los bloqueos, con esto en movimiento. Entonces, cuando tenía un tiro libre, que, o sea, bueno,
te sientes raro.
Pase, ¿eh? me quedaba, no lo sé, en la esquina o en la solo, así, con toda aquella. Okay. Pero no.
Demasiado tiempo para pensar. Demasiado tiempo para pensar.
Demasiado tiempo para pensar y para poner los pies, porque sí. No te esperas esto, porque siempre que cada vez te tengo que decir que los grandes tiradores es un poco así, que no estás acostumbrado a tirar solo, y cuando te quedas solo un poco te lo piensas, ¿sabes? Entonces es así. La primera pregunta, ¿cuál es?
¿Qué hubieras cambiado de tanto sacrificio en 20 años si hubieras cambiado algo de las decisiones que has tomado?
No, la verdad que el único equipo que me he encontrado mal ha sido Milán, porque he hecho Reggio Emilia, Bologna Fortitudo, luego el Barça. Luego fiché por Cantù un año y luego me fui a Milán. Bueno, esto fue un año, tenía 38, entonces ya. Ya el físico no aguantaba a nivel de defensa, porque yo estaba mucho mentalizado más en la defensa que en el ataque. Entonces, cuando ves que los pies son muy lentos, entonces ya te lo piensas. Bueno, pero el año de Milán fue muy, muy duro, muy, muy pesante. Y nada, pero con todo esto me quedo con los 21, creo, años de mi carrera, lo que he hecho. También he perdido muchas finales, pero son todas cosas que te enseñan y que te hacen crecer. También las cosas que salen mal te hacen crecer. No puedes pensar que tienes una carrera perfecta.
Eso no es cierto.
Yo he tenido suerte. Yo me siento afortunado. Por da donde se pienso, se miro detrás y veo da donde he pensado, y los pasos que he hecho, es impensable. Entonces me quedo con esto y estoy feliz de lo que he hecho. Es lo que he ganado. Y ya está. No se puede no puedo querer más de lo que he hecho.
Pistol.
Sí, Gianluca, ya para cerrar el tema Barça, tú, como has dicho, venías de Fortitudo, de unos grandes años en la Lega. Vienes, creo que, de la mano de Zoran Savic y te encuentras a Dusko Ivanović y pasas unos 3 años donde creo que solo se gana un título. Y parece que Zoran Savic te vuelve a querer fichar por la Fortitudo y durante ese mes, durante las negociaciones, decides quedarte y haces una de las decisiones más importantes porque consigues estar en el Barcelona de Xavi y Pascual, de los grandes títulos, grande juego, grandes jugadores. ¿Qué pasó en esa época, ese impasse de un mes? ¿Qué es lo que te hizo quedarte en Barcelona y no volverte a Italia?
Bueno, cuando fiché por el Barça, fiché para ganar la Euroliga. Entonces, yo con todos los equipos, esto desde 20 años al último equipo que era el Barça, porque yo la mi carrera profesional la acabo en el Barça. Luego después un año de lesión, bueno, es muy difícil competir, entonces he alargado un poco de 4 o 5 años mi carrera, pero la carrera profesional mía acabó en el 2011. Cuando he fichado por la Fortitudo, cuando he fichado por el Barça, tenía ya
el objetivo de ganar Euroliga.
Entonces, en la Fortitudo había hecho 6 años, acabé como capitán, acabé como de ganar la Liga, entonces no se podía hacer más, no se podía pensar de ganar la Euroliga en Bolonia. Hemos hecho una final en Maccabi que nos destrozaron de 40 puntos, no lo sé.
Gran Maccabi, ¿eh?
Pero
Jasikevicius, ¿no? Jasikevicius está en
Maccabi. Jasikevicius, Parker, eso, locura. Entonces,
sí, ganaron 3 seguidas, me parece, o 2 seguidas.
3 seguidas.
3 seguidas,
sí,
¿verdad? Sí, era un equipazo. Sí. Maceo Baston también, me acuerdo.
Sí. Equipos. entonces, acabar. Sin un éxito, cuando fiché por el Barça era esto, entonces no era yo. Entonces tengo, como he dicho antes, tengo la cabeza muy 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 cerrada, muy muy fría, entonces no podía dejar esta cosa. Y además estaba bien en el Barça. Cuando me fui del Barça lloré, pero lloré muy, muy
de verdad.
Cioè, lloré
de sentimiento.
Fuerte de sentimiento, porque ha sido 6 años increíbles con lo que hemos ganado, con las personas, con la amistad, con...
Bueno, la conexión que tú dices, ¿no? Sí, Gianluca, la conexión que tú dices con la gente que lograsteis ese equipo,
sí,
¿no?
Es juntos, la ciudad del club, la afición, los compañeros, y quedar una cosa así, después de 6 meses...
Muy mal,
pensando de volver en Italia, con las niñas también que eran pequeñas, pero ya tenían amistad, entonces me lo pensé también para acabar allí, cioè, para quedarme
a
vivir en España, porque este año, el último año mío, me lesioné a un pie, fui de baja todo el año. Entonces, sabes, cuando tienes una lesión así, bueno, no es una rodilla, no es cosas importantes, es un hueso que se pone viene y vas, pero como he dicho antes, en la mi carrera profesional de alto nivel acabó en el Barça. Luego lo que ha venido después, bueno, he disfrutado, pero
un extra. Eso es.
Acabó allí, no hay más. Sí.
El clásico bonus track, ¿no? Tú acabaste en Barcelona de esos seis años.
Bonus track largo. Eso, Gianluca, tú, como comentas, cerraste tu etapa en el Barça tras seis años, un último año nefasto con esta lesión. ¿Te despediste como te hubiese gustado del Palau o no te despediste como tú soñaste?
Bueno, también esto del reto de la Euroliga, un poco como, ¿sabes? Has ganado la Euroliga, entonces ya había hecho, ¿sabes? He cerrado el círculo, ¿sabes? Como te he dicho. Pero este año había la Final Four en Barcelona con un equipo, lo mismo equipo, entonces había todo perfecto para ganar la segunda Euroliga. Este año me lesioné, se lesioné también Pete Michael con este problema del corazón.
Sí, bajas importantísimas.
Bajas importantísimo porque Pete, yo creo que ha sido con Navarro, ha sido un jugador fundamental para el Barça. Por cómo era, tenía una cabeza y una calidad que no he visto nunca en la carrera. Muy pocos jugadores tenían la cabeza de
una mentalidad muy ganadora, ¿no?
Decía. La mentalidad muy, sí. Era un ganador increíble. Nada.
Cambiando un poquito de tema, Gianluca, nos han chivado que estamos hablando mucho de básquet, que ha sido tu pasión durante 21 años, pero que le estás dando mucho a la pala de pádel, que estás jugando. Nos lo han chivado.
Bueno, esto para no engordar, porque he llegado a después dos años o tres años que me paré, no quería hacer nada. Llegué a 110 kilos.
Te dejaste un poquito, yo, ¿eh?
Sí,
era un super Gianluca, ¿eh?
Comiendo como siempre. Entonces, después verano, que en verano le das más. Entonces, esto es para quedar algo, porque el tema es esto, que cuando eres profesional tienes esta cosa de luchar, de ganar, de, ¿no? Entonces faltaba esto. El pádel me ha...
¿Qué te ha dado como el afán competitivo del jugador?
Me ha dado la competición, lo espíritu de competición. Esto es que me falta. Bueno, son cosas distintas, pero cuando tú lo tienes, sí, lo tienes que sacar. Entonces, para esto me puse. ¿Tú piensas que un partido de pádel lo he hecho el último año cuando me lesioné, que todo el año de fuera? Entonces, bueno, puede ser al final de la temporada, que estaba bien, que podía ya jugar. He jugado un partido a pádel en España, pero no me gustó, porque pensaba que el pádel era una segunda oportunidad de los que juegan a tenis, que no pueden jugar a tenis, que son malos a jugar a tenis. Entonces, ¿sabes esto? Sí. Pero no es así.
Pero gestionas un club, ¿es verdad o no esto?
Sí.
¿O?
Esto tengo...
San Esteban Ser Rovira.
En San Esteban. Sí, sí. Oye, pues, oye. Ya un año y medio que vamos, pero me he dado cuenta que las cosas tienes que trabajar, tienes que, es la vida. ¿Cómo es en el deporte? Es en la vida. Si tú piensas que una cosa trabaja sola,
no.
Estás equivocado.
No. Hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Sí.
Pues, hay que trabajar mucho y tienes que estar tú.
Sí,
tienes que porque
en persona.
Lo que puedes dar tú, bueno, yo también como figura, como podría ayudar más a que la gente, porque es un negocio que en España va mucho, porque mucha gente juega.
Todo el mundo.
Pero además, bueno, si tienes un club en el centro de Barcelona, puedes ir solo. Pero si tienes un club fuera, hay muchos clubes, hay, bueno, pueblos más pequeños de Barcelona, entonces tienes que trabajar mucho. Lo que me ha enseñado esto, bueno, ya lo sabía, pero me ha dado confirmas que tienes que estar dentro, que tienes que luchar, que tienes que trabajar cada día para esto. Entonces, el hecho que yo estoy aquí desde lejos, me cuesta mucho, a ver cómo sale ahora.
Pues aquí, si algún día viene Gianluca por aquí por San Esteban, que ya iremos hablando, nosotros vamos a ir a jugar un partido allí contra ti. Tenemos ganas contra Gianluca Basile. Oye, nos quedan dos minutos de programa y te quiero hacer unas preguntas que nos han hecho los aficionados de respuesta rápida. Gianluca, con sí o no, o el nombre del jugador que en este caso te voy a preguntar. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Barcelona como ciudad? Esta nos lo hace Alberto Zozaya. Respuesta rápida.
Bueno, como he dicho antes, todos lo que es el Barcelona como ciudad, como club, como afición, todo esto, los 6 años de Barcelona ha sido espectacular.
Luego, en un concurso de triples, ¿quién ganaría? ¿Juan Carlos Navarro o Gianluca Basile?
Navarro todavía.
Ay, haya sido políticamente correcto.
Qué modesto.
Sí, qué modesto. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Esta pregunta nos la hacía Marc Casas, ¿eh? ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando estabas solo abierto en la esquina y Juan Carlos Navarra se tiraba una y otra vez sus bombitas? Esta nos la pregunta Carlos Covetti.
Bueno, ya he pensado a ir detrás para defender. Porque no lo había a pasar. Cuando pensaba esta bomba aquí, ya está.
¿Y qué se te pasó?
A defender. Sí.
¿Qué se te pasó por la cabeza después del triple ante Baskonia que valía una liga y encima decías que calma? ¿Qué se te pasó? Una palabra.
Calma. Porque la gente estaba ya
celebrando, ¿no?
Sí, celebrando como si habíamos ganado la liga. Calma. Creo que era el partido 1 o 2. Uno era el partido 1.
Sí, sí. Esto no lo preguntaba Arianda. Y luego, de tema de música, que como buen italiano tienes que ser de música. Después de los partidos, ¿eran más de Franco Battiato, Umberto Tozzi, Francesco Napoli o Eros Ramazzotti?
Aquí sí que tienes que mojarte, Gianluca, mojate.
Tú piensas que yo, cuando llegué en Barcelona, compré al Corte Inglés un CD de Eros Ramazzotti en
castellano,
en español, para aprender muy rápido.
Bueno, buena técnica, está muy bien.
Eros Ramazzotti.
Y se nos queda en el tintero, Jaume Gea de Mollet nos preguntaba si eras consciente de la marca que has dejado, de la huella que has dejado en Barcelona. Entiendo que sí, durante todo el programa veo que nos has dicho que sí. Se nos acaba el tiempo, Gianluca, seguiríamos hablando porque se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. Quedamos con el compromiso, cuando vengas aquí a España, iremos a jugar un partido a pádel, iremos a San Esteban, nos veremos. Te queremos dar las gracias desde aquí, desde Radio Rubí, desde Campo Atrás, todo el equipo, por habernos dedicado estos momentos. Nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que hayas estado cómodo y nos vemos en otra ocasión, que tenemos muchas más preguntas que hacerte.
Sí, sí, muchas gracias a vosotros, porque con vosotros recordar otra vez estas cosas me sale bien, porque se vive de recuerdos. Cuando pasa el tiempo tienes que recordar, hacer charlas hablando así como hoy. Entonces, cuando queréis, tienes mi número y lo hacemos. Y luego, cuando vengo en Barcelona, hacemos lo que quieras.
Perfecto, vamos, Gianluca.
Partido de pádel y guárdanos aceite, Gianluca.
Una botellita.
Vale, perfecto.
Un saludo muy grande, Gianluca.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta
gracias.
Luego. Pues nada, acabamos el programa, Juan. Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Ha sido un espectacular.
Espectacular. Adri, nos vemos.
Arrivederci.
Arrivederci, Mr. Héctor Blanc.
Seguiremos luchando.
Queremos también dar un fuerte saludo a los que hemos tenido, nuestro público. Hemos tenido a Xavi, a Jaume y a Jordi Trial. Los tenemos aquí al otro lado de la pecera. Y cómo no, a Alex Baños, que ha hecho posible que esto haya funcionado a las mil maravillas. Y a todos vosotros, os esperamos la semana que viene con otra gran entrevista. Muy buen baloncesto, buena semana y hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Són les 8 del vespre. Ràdio Rubí. Notícies vespre.